En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta el 31 de octubre.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Si todas las ventajas del plan Moves 3 cupiesen en 15 segundos, no sería tan buen plan. Así que te contamos la más importante, que puedes beneficiarte de ayudas de hasta 7.000 euros en la compra de tu mini eléctrico y disfrutar de cada curva en tu ciudad sin restricciones.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Quart de Poblet, Valencia.
Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante a través de la radio, a través del 92.0 en FM, bueno, lo de siempre, de toda la vida, ahí estamos, en COPE, pero también nos puede escuchar a través de los dispositivos móviles, también casi lo de toda la vida, porque llevamos pocos años, pero parece que ha sido toda la vida, dispositivos móviles donde nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo y también nos puede oír en cualquier momento de la jornada porque dejamos caer este espacio con todo el cariño en cope.es/Valencia para que pueda escucharlo bien por la noche, bien por la mañana, cuando quiera, o por la tarde, dentro de un rato. Si no tiene nada mejor que hacer, pues por supuesto que adelante. Mañana tenemos un compromiso muy serio con la electromovilidad. Mañana vamos a estar a 100 kilómetros de Valencia. Estaremos a 100 kilómetros de Cuenca. Estaremos a 100 kilómetros de Albacete. Dices, caramba, ¿dónde van a estar? Vamos a estar en Villargordo del Cabriel. Es una población que está apostando por la electromovilidad como población en sí, pero también el pasar por allí por la A3, hay una estación de servicio tanto a un lado como a otro, que es la estación Galp, donde tiene cargadores para los vehículos. Lo ha montado Nissan. Ha montado Nissan conjuntamente con una empresa de recarga que es Easy Charger. Y esos cargadores, tanto de un lado como otro, va a servir a todos aquellos que circulen por la A3. De hecho, ya está sirviendo. Llevan ya algunos meses en marcha con auténtico éxito. Estaremos con el jefe de prensa, director de comunicación de Nissan, que es David Barrientos. Cambiaremos impresiones con él. Tendremos la oportunidad también de hablar con Daniel Pérez, que es el hombre de Easy Charger, la empresa de cargadores. Estará también mañana Carmen Suárez, que es la alcaldesa de Villargordo del Cabriel. Cuidado porque es que pueden ver Villargordo, ¿no? Es Villargordo del Cabriel y se lo vamos a preguntar además para que nos lo aclare. Estará también por parte de Galp Ignacio Tena. Bueno, cambiaremos impresiones, como digo, sobre este futuro que ya es presente, que es el mundo de los cargadores. Como digo, a 100 kilómetros justos de nuestra ciudad, a 100 kilómetros de Cuenca, a 100 kilómetros de Albacete, estratégicamente bien situado, y que la electromovilidad es un futuro que ya es presente, ¿eh? Lo comentaremos y estará con nosotros mañana también, por supuesto, acompañándonos David de Diego. ¿Qué ha sido noticia hoy? Grande Marlaska, que ha marcado como objetivo reducir a la mitad el número de fallecidos en accidentes de tráfico para el año 2030. Ha dicho, ha dado como protagonista a la municipalidad. Esto es importante. Grande Marlaska, atención, ha anunciado que el próximo lunes la Dirección General de Tráfico va a empezar a hacer una campañita, ¿no? Una campaña divulgativa sobre la prohibición de que patinetes y bicicletas circulen por la acera. Esto va con la Red de Ciudades, con el Comité Español de Representantes de Personas de Discapacidad, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores y otros muchos, ¿no? Que circulen por la acera. Creo que es importante, ¿no?, este aspecto. Pero a lo mejor habría que tocar algo más con respecto a los patinetes. Es verdad que han llegado para quedarse, pero puedo anunciar, por ejemplo, un detalle que creo que es importante, es el hecho de que se ha denunciado en Granada por circular a 47 kilómetros por hora con un patín eléctrico, como suena, con un patín eléctrico por circular por Granada. 47 kilómetros por hora. Tiene dos motores, o tenía dos motores, de 800 vatios. Puede alcanzar la velocidad máxima de 60 por hora, pero únicamente para uso privado, ya que la ficha técnica determina que para circular por vías públicas debe estar limitado a 25. Bueno, esto es lo que pasa con otros muchos artilugios, los ciclomotores, que algún día desaparecerán del planeta, que también es exactamente lo mismo, ¿no? Deberían de estar limitados a 49, pero no están limitados. Y cada uno, y a veces vamos a una velocidad y vemos el ciclomotor que nos pasa con toda tranquilidad del mundo a 70 u 80 kilómetros por hora. Pues con los ciclomotores va a pasar más de lo mismo. Vamos a ir como idiotas por la calle a 30 kilómetros por hora y el ciclomotor no va a pasar a 60 por el carril bici. Y si se cruza por ahí el señor mayor, que es de la asociación, de la Confederación Española de Organizadores de Mayores, de Organizaciones de Mayores, o se le cruza el señor del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, pues ya veremos qué pasa. O sea, ya no es cuestión solo y únicamente de la acera, sino algo más. Hay que regular algo más que esto. Lo vamos a hablar enseguida con nuestro hombre de seguridad vial, que es Juan Barberá. Comentaremos cosas y hoy estará, como mañana nos vamos hasta Villargordo del Gabriel, pues estará con nosotros hoy en los encuentros que vamos a tener durante el fin de semana en Clásicos. Y atención, transportistas, porque la cosa está que arde, ¿eh? Por todos lados. En la subida del diésel, de la gasolina, la subida de los carburantes, vamos. Las asociaciones de transportistas reclaman ayudas públicas urgentes para la supervivencia de los transportistas de portavehículos, que también están en pie de guerra. Hablaremos en un ratito con Juanjo Gil, hombre de FEDA Dismer. Está con nosotros Juan Barberá. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente y compañía.
¿Cómo vamos? Bueno, compañía, bueno, no sé. Bueno.
Los oyentes.
Vale, perfecto. No, yo pensaba que era compañía de aquí, ya me había asustado. Bueno, estaba mirando hacia atrás y hacia adelante de dónde está la compañía.
Veo que hoy no está David contigo, pero a veces, como siempre está por ahí, ya me he acostumbrado también toda la compañía que tengas a tu alrededor.
Me habías asustado, ¿sabes? Porque digo, he mirado para todos lados, digo, a ver si la compañía lo ha visto él y yo no lo he visto, ¿eh? Y con respecto a David, pues sí, vamos a tenerlo o parte de él, ¿eh? Vamos a ver qué ocurre con David, ¿eh? Que también... No adelanto nada, van a escuchar a un David de Diego... Un poco
si se puede dividir, que me diga cómo, porque yo no llego.
Vas a ver, un poco peculiar va a estar hoy David de Diego. También deberíamos de entrar con María José Alonso, que queríamos charlar con ella y cambiar impresiones, hasta en Ibiza con una ponencia y tal. Vamos a ver, pues si es que, claro, estando en Ibiza, decía, va, ahora voy a atender yo a la COPE, estando allí en Ibiza, en la playeta, que estará súper bien.
Bueno, María José en Ibiza, qué maravilla, ¿no? Pues ya mandamos un saludo desde aquí, ¿no?
Sí, bueno, por eso mismo. Bueno, por lo menos estaban durante las últimas horas. Si ya ha regresado, no lo sabemos. Igual la pillamos en el avión. Bueno, vamos con lo importante, Juan Barberá. Ahora, dentro de un ratito, hablamos de los transportistas, que es algo que a ti te interesa mucho desde el punto de vista empresarial y lo que están sufriendo los transportistas, supongo, ¿no? Ok, están a tope.
Sí, la verdad es que es una situación delicada para todos los sectores, y dentro del mundo del transporte, que tiene sectores que están, digamos, funcionando bien, hay otros que no lo están teniendo tanta fortuna, ¿no? Uh-huh. Tenemos problemas con los aumentos de los combustibles, con los aumentos de los costes de estas empresas, falta de conductores y demás. Y bueno, pues algunos tienen acusados, como los portacoches, con falta de trabajo como tal, por todas estas historias de falta de vehículos.
De los microchips,
Los microchips, semiconductores, y todo eso que ya hemos hablado, que esto es una reacción en cadena, ¿no? Es decir, cuando una cosa de estas ocurre, pues bueno, estas empresas tienen dificultades de cambiar su actividad, ¿vale? Y por lo tanto se están viendo muy afectados, ¿no? El otro día creo que escuchaba yo hablar, creo que era presidente de la Federación de aquí de Valencia, del transporte, ¿no? De que deberán aumentar el precio del transporte, es decir, por lo menos alguien ya dice algo lógico, ¿no? Es decir, si me están subiendo los precios de diferentes cosas, mi transporte, mi precio de trabajo va a subir, ¿no? Es como si suben el precio de las ondas, pues ondas de radio, digo, pues las cosas tendrán que subir su precio, ¿no? Claro. Esto es así, ¿no?
O sea, que cobraríamos el doble, ¿no? Lo cobramos
digo,
ahora.
Digo yo,
o sea,
sí, claro,
no cobramos nada por escucharnos, ahora sería nada
exacto,
de nada.
Exacto. Mm. Pero bueno, era broma.
Sí,
aparte,
sí,
era el hecho de que sí que realmente hay que pedir ayudas, pero también hay que hacer otras cosas, ¿no?
Sí.
Habrá que plantearse que realmente los costes de los desplazamientos van a tener que aumentar, ¿no? Yo me atrevería a decir, y si vas a hablar luego con Fernando Ismer, te lo podrá confirmar, que sí, a fecha de hoy es más barato mover algunas cosas, ¿vale?, que hace a lo mejor 15 años, ¿vale?
Sí.
No a nivel de usuario. No hablo de particular final, sino hablo de intermediarios.
Sí.
¿Vale? Ahí hay mucha gente entre medias, desde que yo pido un producto, ¿vale?, hasta que el producto me llega, ¿vale?
Sí.
Muchos intermediarios, muchas cosas que se quedan por el camino, ¿vale? Y como tal, tanto el que sale como el que recibe,
sí,
tienes menos ingresos y tienes más costes, ¿vale? Con lo cual creo que habrá que revisar que los costes intermediarios posiblemente habrá que subirlos.
Bueno, pues tú imagínate, estamos hablando el coste, por ejemplo, de traer cualquier cosa en estos momentos de China, que hasta ahora podía costar en torno, el contenedor en torno a 2.000 euros, ya lo habrán escuchado además en muchas ocasiones. Ahora, el otro día hablaba además con un empresario de aquí de Valencia y dice, lo que pagaba 2.000, pago 15.000.
Sí,
es decir,
claro,
se ha multiplicado por mucho el
claro,
coste del transporte marítimo.
Pero claro, pero es porque hay más demanda.
Claro, claro.
Se mueve más contenedores ahora y lo muevo más caro, con lo cual esto es una base empresarial. Yo
sí,
muevo más camiones, los tengo más caros.
Y lo que va en el contenedor tiene que ser más caro también. Si transportas,
Sí, no, lo que pasa es que también, como decir, esto es oferta-demanda, ¿no?
Sí.
Si tú me lo demandas más, yo te lo tengo que pedir. Incluso te va a tardar, ¿no? Ahora mismo traer un contenedor tarda más que antes porque tengo más contenedores en espera, ¿vale? Tengo overbooking, digámoslo así,
sí,
¿no?
Sí, y porque hay muchas empresas se han pensado que iba a bajar el precio y han esperado y algunas están un poco desabastecidas. Cuidado con esto también,
claro,
y podemos empezar a tener algo de problemas quizás en Navidades, ¿eh? Cuidado.
Tenemos un problema endémico de hace mucho tiempo y es que hemos lanzado fuera muchos lugares de producción y ahora mismo todo pasa por un transporte, bien sea marítimo, bien sea ferrocarril, bien sea camión, con lo cual la cercanía y el tener las cosas cerca de producción se nos han olvidado y esto nos va a hacer depender y como tal ese abastecimiento proviene de que no puedo depender de fuera como siempre se ha pensado esta globalización. ¿Qué ocurre? Que igual tengo que tirar de los recursos que tengo cerca, ¿no? Está claro que un microchip, un semiconductor no puedo, pero otras cosas quizás sí.
Tenemos un compañero por ahí de prensa, me va a perdonar, no recuerdo ahora el nombre, que sí que ha hecho un reportaje muy interesante sobre el transporte que se hace nocturno por parte de las diferentes empresas. Y la realidad es que, claro, ha aumentado el transporte. Yo ahora en estos momentos hago una petición y quiero comprar, me lo invento, un tóner para el ordenador. Tengo el tóner, obviamente, pues mucho más barato que si lo compro en cualquier otro sitio, pero me lo traen de León. Y lo pido ahora. Pues mañana, a las 11 de la mañana, lo tengo en mi casa. El tóner. O los tóner, o lo que sea. Hablo de eso por decir cualquier cosa.
Es más, no, es decir, yo lo he hecho.
Sí.
Es más, te digo una opción. Tengo un problema que yo encuentro en algunos transportes y es que no tengo la opción de pedir que me tarde una semana.
Sí.
¿Me explico? Es decir,
o mañana
día,
o nunca, ¿no?
Exacto.
Sí.
No, la venta online cada vez es rápido.
Sí, sí.
Pero yo realmente ese tóner, si tengo mi estocaje bien controlado, no me hace falta. Hasta dentro de 2 semanas yo lo pido ya y que ya me llegará.
Y entonces los transportistas, las furgonetas en líneas generales, que ya en su momento, yo recuerdo en algún viaje que yo he hecho a Galicia, me encontraba por esas rectas de Castilla-León, etcétera, que me pasaban las furgonetas. Vamos, como parecían Mirage directamente. Entonces, claro, ellos que tienen que encima están más limitados que yo, me pasaban a unas velocidades tremendas, ¿no? Por carreteras, por autovías, por carreteras nacionales, etcétera. Esto, al final, va contra la seguridad vial y es por eso que está habiendo tantos problemas con las furgonetas, con el transporte. Es que tiene que ser así, al final. Más velocidad, que lo queremos todo antes. Pues la gente se accidenta más y hay mayor número de accidentes de tráfico, mayor número de fallecidos y también. Y si el señor Marlaska quiere acabar con esto, pues tendrá que empezar por ahí, también por las ciudades, por supuesto, que ahora hablamos enseguida.
Sí, al final es un algo muy general. A ver, esto que comentas es de los años 90, ¿eh?
Es decir,
lo que tú estás comentando no es de ahora, pero seguimos igual.
Ya,
no ha cambiado, ¿no?
Sí.
Es decir, muchas voces dicen, ¿por qué no le ponemos un tacógrafo a estos vehículos? Por lo menos los que hacen servicio público, ¿no? No todos los privados, pero los públicos, como estas mensajerías, por ejemplo, ¿vale?
Yeah.
O la prensa, en ciertos momentos estamos superando unos límites y circulando unas velocidades con lluvia, sin lluvia, tú tienes que llegar a la hora que toques. Es más, la presión que tienen, si no llegan y lo que les quitan de beneficios y nos llegan es muy importante. Por lo tanto, estamos obligando y estamos remunerando ilegalmente por kilómetros y por velocidades. Por lo tanto, eso sería de atajar, pero no solamente desde Marlaska, sino desde la Administración en general, incluida la propia Hacienda y Seguridad Social.
Bueno, pues nos metemos en el tema patinete. Si te parece, también hablaremos ahora con Alonso de este aspecto, pero también ha hecho referencia, por supuesto, grande Marlaska, el ministro, a los patinetes, el protagonismo municipal, y ha dicho eso, que ha anunciado que la próxima campaña de la DGT va a ir dirigida, sobre todo, a una divulgación sobre la prohibición de los patinetes, de las bicicletas, para que circulen por la acera. Yo no sé si... el máximo problema es ese.
Yo, esto es algo que creo que llega un poco tarde, ¿no? Sí. Hablar ahora de que la bicicleta y el patinete tienen que ir por acera es algo que sabemos, vamos, como has dicho antes, de toda la vida, ¿vale?
Sí.
No me gusta mucho la frase, pero es así, no es nuevo. Quizá llega tarde, más vale tarde que nunca, ¿vale? Pero yo hago una pequeña reflexión, ¿vale? Si os fijáis en Valencia, la mayoría de gente que va con patinete, vaya por la acera o no, lleva casco. Ciertamente, una gran mayoría, algunos están dejando de llevarlo, pero llevan casco. ¿Por qué? Porque en su momento, en el mes de agosto y septiembre, cuando se puso la ordenanza municipal, se hizo una campaña de advertimiento. Estos son 200 euros, si no te lo pones el 1 de septiembre te sancionaremos. Y todo el mundo con casco. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que si no atajamos las cosas con cierta represión o miedo a sanción o contando la sensibilización de que puedes matar a alguien, realmente la gente no cae en la cuenta y no nos ponemos en estas maneras. ¿Qué ocurre? No se trata de que ahora lancemos una campaña de no hay que ir por acera. Ya lo sabemos. Sanciónamelos. Ya no les des opción. Esto ya se sabe desde el principio. Sabemos que las aceras son para los peatones y en ningún momento, ni ninguna ordenanza, ni el reglamento, ni la ley lo permite. Por lo tanto, ¿por qué vamos a jugar todavía una campaña de no? Vamos a sacar a quien tiene que sancionar y sancionar en la calle directamente. Yo creo que ya no hay opción para una campaña divulgativa de este aspecto. De otras cosas sí, ¿vale? Pero de este aspecto, para mí, llega tarde, llega sobre mojado, llega sobre un hábito que ya ha cogido mucha gente. Y ahora cambiar hábitos es muy complicado. Y eso es parte del problema.
Bueno,
aparte, lugares con aceras anchas, carril bici al lado y pasar por la acera porque es más cómodo.
Bueno, pero la realidad es que es cierto que si tienen carril bici, la mayoría, por decir, la totalidad de los hombres que llevan patinete, hombres y mujeres que llevan patinete, pues van por su carril, no van por encima de la acera. Por lo menos aquí en Valencia veo que dentro de lo que cabe, exceptuando la velocidad, cuidado, exceptuando la velocidad, hay bastante por el momento respeto. Pero es verdad que va a ser el gran accidentado. O sea, que si Marlaska quiere llegar a 2030 con la mitad del número de fallecidos en accidente de tráfico, que es el titular en realidad de esta mañana, que en el 2030 tengamos la mitad de accidentados, lo va a tener complicado con los patinetes. Sin ir más lejos, una jueza está investigando ya la muerte de un chico atropellado que iba en patinete en Girona. Parece ser que el que atropelló al final se presentó ante la policía y daba positivo en alcohol, pero bueno, es lo de siempre, da positivo en alcohol. Posteriormente, unas horas después, pues hay que demostrar que iba borracho en el momento del atropello.
Yo, esto de rebajar las cifras, vamos a hablar un poco, nos ponemos en un modo, si queréis, MotoGP, ¿vale? Vamos a las carreras y vamos a hacer un símil, ¿vale? Aprovechando que tenemos cerca el Gran Premio, todos es conocido, ¿no? Que cuando tú estás, digamos, haciendo unos tiempos, ¿no? Pues es fácil bajar tiempos para llegar hasta un punto, ¿no? Pero todos los pilotos dicen que bajar el último segundo es lo que más cuesta. Pues esto es lo mismo. Estamos en un nivel relativamente bajo comparado con los años 90, comparado con el 89, que fue el año de más siniestralidad, comparado con el año 2000, ¿vale? Estamos relativamente bien, hemos bajado bastante. Esto es lo duro. Esto va a costar muchísimo de bajar, mucho más que las propuestas que se están haciendo. Hay que atajar la formación, hay que atajar desde la base, hay que atajar desde la educación, hay que atajar desde abajo y desde el ejemplo. No puede ser que nosotros hagamos jornadas, hagamos charlas, enseñemos a los chavales y que luego en la calle cualquiera cruce por donde quiera y haga lo que le dé la gana. ¿Qué ocurre? Que esa imagen es la que se están llevando los chavales. Te encuentras que cuando llegas con 16 años hacen lo que quieren, cogen un patinete, cogen una bici y yo qué sé de normas. No, que no, es que no quiero saberlas, es que en este momento de mi edad me paso las normas por donde no me interesa.
Oye, ¿y en Cheste qué estás haciendo, por cierto?
Bueno, pues intentando estoy intentando coger desde la base, ¿vale? Sí, coger desde la base, precisamente, ¿vale? Sí. Ya que hacemos referencia, ¿vale? Pues bueno, sabes que tenemos un grado medio de técnico en la conducción de vehículos para el transporte por carretera, lo que van a ser los futuros camioneros, ¿vale? Sí, sí. Entonces, bueno, pues dentro de una asignatura de un módulo que impartimos, hemos juntado a 26 chavales entre 16 y 23 años, ¿vale? De primero y de segundo curso, estamos ya la primera promoción terminada este año. Ajá. Y bueno, les dije, oye, chavales, ¿qué os gustaría preguntarle a la Guardia Civil? Claro, imagínate, con ciertas edades, dice, yo no quiero ver a ningún Guardia Civil aquí en el aula, Juan. Esa fue su primera reacción, ¿no? Que van a venir a multarnos, a cachearnos, es decir, un poquito sacan los dedos, ¿vale? Digo, no, en serio, ¿qué le preguntaríamos, vale? Y entonces hicimos un listado de preguntas, ¿vale? Y solicitamos, pues bueno, pues la presencia de una pareja de agentes de la Guardia Civil de Tráfico, especialistas en transporte. ¿Vale? Sí. Y mantuvimos una charla y una jornada con ellos muy interesante, en la cual, pues la verdad es que no es por desmerecer, pero tanto los agentes, los alumnos, como los colaboradores, los profesores que teníamos, salieron todos muy contentos por la facilidad de expresión de los compañeros, esa imagen de que, bueno, sí, hay guardias civiles malos, pero también los hay buenos, ¿vale? Sí. Y sobre todo nos centramos en temas de tacógrafo, ¿vale? Sabes que es un gran problema para los conductores profesionales y estos chavales que están aprendiendo, pues más todavía, ¿no? Nos aclararon bastantes temas de las nuevas normativas, de algunas reglas que tenemos algunas, que si son legales o no son legales realizar ciertos movimientos con los vehículos. Sí. Hablamos sobre los pesajes de los vehículos, pero atención, atención. Preguntaron muchas cosas sobre los controles aduaneros. Sí. Están muy preocupados por el hecho de...
Son estudiantes de Cheste, son estudiantes de la universidad.
Sí. Son de la UDFP. Es una formación profesional, ¿vale?
Correcto, sí, sí.
Se llama Universidad Laboral.
Sí, por eso,
¿vale?
Universidad Laboral.
Exacto. Y luego incluso estuvimos comentando cosas sobre los detectores, sobre los inhibidores, ¿vale? Y muy específicamente también preguntaban sobre el alcohol, ¿vale? Es decir, ¿qué ocurre? Una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Qué ocurre cuando un menor con 16 años, 17 años, con una M o con una 1, le hacen un control de alcoholemia y da positivo?
Sí, sí.
Tienen que llamar a sus padres, es decir, no pueden dejar al menor en la calle solo. Le requisan el vehículo, pero llaman a sus padres. A los chavales les asusta, quieras que no, ¿vale? Eso no tenían claro. ¿Cómo que van a avisar a mis padres? Digo, sí, tu padre va a venir a recoger tu vehículo, ya veremos luego cuando te apañas con él. Estas cosas, la verdad es que fueron muy interesantes, incluso todo el procedimiento dentro de un siniestro y unas preguntas muy interesantes, porque dentro de estos chavales, aunque están estudiando este ciclo, ¿vale? Algunos, pues, les está aportando para poder hacer estudios militares, porque les favorece tener estas formaciones, y algunos incluso están muy preocupados por el trabajo que realizan a la sociedad, incluso por sus remuneraciones, ¿no? Si se consideran bien pagados. Fue una respuesta muy interesante la que nos dio los agentes, de que en muchas ocasiones el pago es más social que metálico.
Bueno, pues nos quedamos con ello. Gracias, profesor. Ahora en un ratito, por cierto, ya nos ha contestado desde el hotel de Ibiza María José Alonso.
Bueno, pues por favor, aprovecho si está escuchando. Sí. Muchas gracias a María José Alonso porque el contacto para que viniese la Guardia Civil fue suyo. Sí. Así que desde aquí en Antena le agradezco y la jornada fue estupenda.
Gracias, Juan. Un gracias. Saludo. Hasta ahora, Juan Barberá, el profesor Barberá, experto en el mundo del transporte. Pero no vamos a dejar el transporte, ni muchísimo menos, porque vamos a adentrarnos en un gran problema. Dice, sí, el gasoil, sí, el gasoil, es uno, pero tienen muchísimos más problemas, por ejemplo, los portavehículos, les hemos hablado tanto aquí, ¿no?, de lo referente a los semiconductores, a los chips que les faltan a los coches, y a los camiones, pero a los coches que van a venderse, y por tanto, pues ahora no hay a la venta, va a un concesionario y muchos concesionarios que tienen lo que tienen, o sea, no tienen más, y incluso, quiero este coche, bueno, pues tardará 5, 6, 7 meses en tenerlo, porque todavía no hay semiconductores suficientes para todos los coches que se tienen que vender, y por tanto tampoco se transportan, con lo cual problema también para los portavehículos, que atención, pues decir, hombre, pues que trabaje el camión en otra cosa, no, es que el coche o el camión para portavehículos sirve para eso y para nada más, no puedes transportar naranjas. Lo hablamos enseguida con Juanjo Gil de Fenadismer. Ven a Ford Vedat Mediterráneo y descubre nuestro nuevo Ford Kuga. Y llévatelo ya para poder disfrutarlo. Acércate a nuestros centros en Catarroja, Almusafes, Torrent o Sagunto y conoce nuestras ofertas del mes. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción,
tiene un nombre.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Tres y 29, estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad que pasa por todos los aspectos. Mañana, como digo, estaremos en una gasolinera que ya es electrolinera de Galp, que ha montado además Nissan, especialmente, ya no solo para los que tienen Nissan, para todo tipo de vehículos, que puede, tanto de ida como de vuelta de Madrid. Está a 100 kilómetros de Valencia, a 100 kilómetros de Cuenca, a 100 kilómetros de Albacete. Bueno, está en un punto estratégico y tendremos la oportunidad de cambiar impresiones con gente de Nissan, con gente de Galp, con la propia gente de la zona y otras muchas cosas. Será un programa especial sobre electromovilidad. Estaremos allí, ¿eh? Estamos al habla ahora con el mundo del transporte, con la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España. Está con nosotros Juanjo Gil. Muy buenas.
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Bueno, pues tranquilos.
A ver qué vas a decir. Porque si me dices bien, digo, bueno, pues nada, hasta luego, ¿no?
Bueno, no. Diga, no estamos aburridos, vamos a decirlo así, no estamos aburridos.
Bueno, oye, ¿por dónde empezamos? Porque veo aquí, bueno, aparte de las notas de prensa que envía Fenadismer constantemente, yo no sé si empezar por el diésel, si empezar por los portavehículos. Quizás lo de los portavehículos, que tienen una relación muy directa con nosotros, con el mundo del transporte y, por supuesto, con la movilidad y con la venta de coches, pues esto está sufriendo tela, ¿no? Okay.
Sí, es un subsector del transporte que está en una circunstancia, nosotros calificamos de crítica. Ya lo pasaron mal durante la pandemia. Vamos, no la pandemia, seguimos en pandemia. Durante el estado de crisis del año pasado, porque lógicamente el cierre de las fábricas de automoción como consecuencia del estado de alarma, pues provocó que lógicamente no se transportaran vehículos y prácticamente la flota de portavehículos estuvo paralizada. Sí, bueno, transportaban algo que se vendía, aunque no mucho, de vehículos de segunda mano o bien entre concesionarios, pero vamos, fue un porcentaje muy limitado de lo que normalmente transportan.
Sí.
Pero es salir de la teórica estado de alarma, reactivarse la economía, y ahora nos encontramos con este problema que es ajeno totalmente a la posibilidad de que un gobierno pueda solventarlo, que es que ahora falta microchips.
Uh-huh.
Esto es algo que antes nadie sabía, que los microchips eran necesarios para que un vehículo pudiera circular, pero microchips que no solamente son para vehículos, son para muchos otros aparatos, ¿eh?
Sí.
Pero vamos, en el caso que nos ocupa, el de los vehículos, pues ha supuesto que, y esto sale todos los días en los medios de comunicación, que las plantas de producción de automoción en España pues estén en situación de ERTE, con varios de los turnos paralizados, en previsión de que no a corto plazo, porque se habla de 6 meses, se regularice la situación.
Parece ser que sí, parece ser, se espera, y creo que, bueno, en el peor de los casos podría ser así, ¿no? Ojalá que sea... Que sea así, en unos 6 meses estipulado, se está comentando que podría ser, la solución podría estar cuando ya esto de los bitcoins y tal estén todos resueltos, ¿no? Entonces ya cuando tengas de todo, entonces llegará al mundo del automóvil también. Pero ya, como digo, los 6 meses lo hemos oído todos, ¿eh?
Lo que pasa es que esto, mientras tanto, hasta que lleguen esos 6 meses, ya me lo decías muy bien tú en la introducción, claro, son camiones que están fabricados para llevar coches. Claro. Que hay naranjas, lógicamente, no pueden llevarse porque se caerían por los laterales, ¿no?
Claro.
Mientras tanto, ¿qué hacen estos transportistas? Que no tienen apenas actividad, han reducido más de un 50% su actividad.
Yeah.
Por eso le hemos pedido al gobierno el que se arbitre un plan de ayudas especial, financieras, que tampoco estamos pidiendo a fondo perdido, pero por lo menos un plan de ayuda que les permitan pasar este bache y poder aguantar los meses que sea necesario hasta que se restablezca la situación.
Y supongo que el gobierno, este gobierno, como es y como ha sido ágil, ¿no?, ya en la respuesta. ¿O qué?
Bueno, ha sido ágil la respuesta diciendo que un ministerio se lo pasa al otro, pero el de transportes al de economía, y ahí estamos.
Ya,
evidente que economía nos diga algo que hasta ahora no lo ha dicho, y ya han pasado más de un mes y medio desde que lo solicitamos.
Bueno, por cierto, también estáis lamentando que un año más el Ministerio de Transportes ha congelado la partida presupuestaria para el 22 destinada a la retirada de los transportistas de mayor edad o en situación de invalidez, otra vez.
Efectivamente, un presupuesto del Ministerio de muchos miles millones de euros.
Sí.
que además se lo califica la ministra del más ambicioso de todo, de la historia, de la reciente historia de la democracia,
sí.
Y pues un año más y ya va por 3 años, se ha vuelto a congelar la partida. Que la partida no es ni mucha ni poca, sino que va en función de las solicitudes. Lógicamente lo que no pretendemos es que haya partidas sin ejecutar, pero es que lamentablemente año tras año nos demuestra que 2 de cada 3 solicitantes se quedan fuera. Por tanto, está claro que hace falta aumentar esta partida y por tercer año consecutivo, pese a que el presupuesto del Ministerio ha crecido de forma importante, pues esta partida vuelve a quedar congelada.
Ahora hablamos del diésel y de las carreteras, del pago, etcétera. Pero un detalle importante también, se cumple ya, no sé si algo más de un mes de la vigencia en Portugal, de esa prohibición de que el conductor realice las labores de carga y descarga en las mercancías. Que muchos oyentes dirán, pero esto lo hace también el transportista. Pues sí, el camionero aquí en España lo deja de hacer. Allí en Portugal han dicho que tururú, que de eso nada.
Efectivamente. Además, se le escapó en una intervención a un representante de las grandes empresas de distribución, de estas que ahora se están quejando de que los alimentos, que hay que encarecerlos, etcétera, etcétera, pues se le escapó diciendo que con esta medida lo que ahorraban era 2.000 millones de euros. Claro, 2.000 millones de euros a costa de los transportistas, que después de conducir 9 o 10 horas diarias, pues les obligan, aunque la ley establece lo contrario,
sí,
a realizar la carga y descarga de un camión, que son 24.000 kilos lo que lleva un camión. O sea,
ahora después, fuera de micrófono, me dices quién es y aquí lo pondremos en bucle, cada esa afirmación.
Pues sí. El director general de la asociación AECO, que es una patronal, sí, que agrupa a unas 30.000 empresas distribuidores, sí, marcas que todos conocemos y supermercados de gran importancia, algunos valencianos que todos conocemos.
Vale, muy bien.
En Portugal, efectivamente, se aprobó el mes pasado, entró en vigor el mes pasado, lleva ya un mes de vigencia, y sí, la verdad es que ahí la implicación del Ministerio de Transportes portugués, y es una envidia para nosotros, es máxima. De hecho, cualquier transportista que se ve obligado a eso, simplemente tiene que ir a la policía lusa,
sí,
poner la denuncia e inmediatamente se paraliza esa posible práctica ilegal. Por tanto, pues lo que pedimos en el Ministerio de Transporte español es que si quiere hacer atractiva la profesión, pues tiene una medida que sería bastante atractiva,
sí,
que sería prohibir que el conductor, es decir, eliminar que el conductor tenga que hacer estas tareas de carga o descarga de las mercancías.
Bueno, con todo esto, hablamos también del diésel. La subida es muy, pero que muy importante la que está habiendo. Esto lo está sufriendo también el transportista. ¿De qué forma? ¿Van a subir los precios? ¿El transportista se lo está quitando de la comida? ¿Cómo está esto? Porque esto es tremendo, ¿no?
Eso todos tus oyentes lo estarán sufriendo.
Sí.
Simplemente con compararlo, sí, claro, respecto a un año, es un 30% de subida. Y claro, para nosotros lo natural sería repercutirlo en nuestras tarifas, pero... Sí. Pero los clientes, pues bueno, en este mercado en el que estamos ahora de tanta competitividad, pues lejos de eso, y así lo atestiguan los observatorios que hace el Ministerio de Transportes, llevamos 3 trimestres consecutivos reduciéndonos las tarifas, nuestros clientes. Por tanto, lógicamente esto nos impide el poder repercutir los incrementos de un 30%, que se dice pronto, teniendo en cuenta que además en un camión casi la mitad, sí, de los costes de explotación se lo lleva el carburante. Por tanto, incrementos tan importantes. Y además con la preocupación de que esto no va a parar aquí.
Sí.
Ahora llega el invierno, hay mayor demanda por parte del hemisferio norte, casi todos los países desarrollados, de más carburante para calefacciones, para, bueno, la actividad diaria, y esto lógicamente lo que ya se pronostica es que el barril del Brent por lo menos se situará en los $100 el barril. Lógicamente esto va a suponer un incremento absolutamente alarmante y preocupante para cualquier ciudadano y por supuesto para el sector del transporte.
Con todos estos mimbres, la subida del gasoil, la falta también de conductores, ¿podría haber, y ya lo adelantamos hace algunas semanas y hablábamos también contigo, podría haber desabastecimiento en algunos aspectos en Navidad?
Bueno, esto siempre lo hemos dicho, que de lo que son los productos básicos,
sí,
de alimentación y eso, no se va a notar ningún tipo de desabastecimiento. Sí podrá haber, y no tanto por el transporte por carretera en España, sino también porque las cadenas de suministro son globales, sí puede haber cierto desabastecimiento en algunos productos electrónicos, electrodomésticos, algún producto textil, pero no vamos a tener las imágenes que hemos visto en el Reino Unido de desabastecimiento. Eso sí que quiero tranquilizar a los de ese problema no va a ocurrir en España.
Y el hecho del pago por uso de las autopistas y autovías que han puesto como imperativo ya el gobierno y que lo quiere poner en marcha ya, ¿eso afectará al transporte o sea para el transportista gratuito y para el resto que pague?
Bueno, primero habrá que ver si finalmente se aprueba, ¿eh? Sí. Esto lo llamaríamos un capítulo más de la historia interminable. Estos son anuncios, mucho globo sonda, sí, pero esto se tiene que tramitar como proyecto de ley. Esto tiene que ir al Parlamento y el gobierno actual o el ala socialista, vamos a decirlo así, del gobierno actual no cuenta con mayoría suficiente. Parece que el otro ala del gobierno no está por la labor y, lógicamente, sin las dos partidos que sustentan el gobierno no están de acuerdo, pues difícilmente pues este proyecto adelante. Por eso yo ahí sería cauto en ver cuál va a ser el resultado cuando ni siquiera sabemos cómo va a empezar el partido. Así que esto lo dejaríamos para otra posterior intervención y veremos cómo va el partido.
Pues nada,
se celebra o no.
Sin problemas, faltaría más. Juanjo Gil, gracias por estar con nosotros y por supuesto que tendremos que seguir charlando. Por desgracia, no de cosas muy buenas. O igual no, igual la próxima va a ser buena, quién sabe.
Pues a ver si es verdad. Un placer, como siempre, ya a vuestra disposición.
Encantado, Juanjo Gil, hombre de FENADISMER. FENADISMER es la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España. Con nosotros aquí en Luz de Cruce, buscamos a María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. No sé lo que queda de David y Diego, también lo tengo que decir. Y cuidado porque vamos con el mundo del clásico que hoy se adelanta al jueves por motivos de programación. Queríamos ir además a esta electrolinera con un clásico, pero no hemos encontrado un clásico eléctrico. Igual Fernando nos tiene alguno por ahí. Ahí, por cierto, el sábado hay un encuentro de citroneros en Vétera, en una ruta en Vespa. ¡Uy, cuántas cosas! Hablamos enseguida de ello. COPE más Valencia.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Reconócelo. Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Llévate un 15% de descuento en operaciones de carrocería hasta el 30 de diciembre de 2021. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Right between the eyes. Justo entre los ojos. 18 minutos para las 4 de la tarde. Está con nosotros María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hola, Alonso, ¿en qué cala de Ibiza te encuentras? Hola.
Hola, buenas, ¿qué tal? Ya. Pues no es por daros envidia, pero estoy en un sitio, bueno, ya podéis imaginaros, ¿no? Un sitio espectacular. Estoy en la zona de Santa Eulalia.
Sí.
Y bueno, genial, ¿eh? Tiempo, la luz, la comida, todo.
O sea, y me ha dicho, llámame para darte envidia a la
para
gente.
Para dar un poquito de envidia. Solamente para compartir con todos. Nada más. Ya. Qué bonito es compartir.
¿Y qué pasa? ¿Estás dando charlas de seguridad vial desde el barco o cómo está eso?
No, hasta ahí podíamos llegar. Pero bueno, no descartes, ¿eh? No estaría mal. No. Es un 2 horitas de viaje en el Fast Ferry que sale de Denia, pues da tiempo, ¿eh? O sea, no será por espacio. Ni
mira, podría proponérselo a Balearia.
Se puede proponer a Balearia. Sí, está bien. Sí. Oye, mira, me acabas de dar una idea.
Bueno,
pero se está haciendo en el Palacio de Congresos de aquí de Santa Eulalia. Son unas jornadas que son de FETEV y de la Federación Estatal de Técnicos de Seguridad Vial, de Educación Vial, perdón, y la verdad es que están muy interesantes. Las jornadas se llaman 12+1, imagínate el porqué, pues porque lógicamente Ángel Nieto vivía aquí, falleció por desgracia aquí, y hay mucho vínculo aquí, ¿no?, con Ángel Nieto. Y además ha estado conmigo en la mesa también el presidente de la Fundación Ángel Nieto, José Luis, que también ha dicho unas palabras. Y muy interesante, la verdad que, sí. Bueno, ya sabes, yo en mi línea, pues de morderme la lengua tengo bien poco. Sí. Y ha gustado bastante, aunque metí muchos zascas.
Sí. ¿Y dónde has metido zascas y no te has mordido la lengua?
Pues en las jornadas 12+1.
Sí, sí, no, yo sé que es ahí.
En el Palacio del Congreso. No,
el detalle, ¿dónde has metido zascas?
Vale. Claro,
¿dónde está? Vale, ya lo sabemos.
Vale. Pues mira, he hablado un poquito, he intentado, en media horita que me han dejado, he intentado resumir y he hablado de infraestructuras, he hablado de señalización poco adecuada, he hablado de la falta de rigor a la hora de que las instituciones hablen con, pues como toca, ¿no? Que no hablen de accidentes, que hablen de siniestros. Sí. He hablado de las nuevas señalizaciones de DGT, ¿no? De los paneles, que aunque están bien, siempre cuando sean momentáneos, no está bien que los coloquen con postes IPN porque están descatalogados en los sistemas de contención y esto no es bueno tampoco para la señalización, son lesiones graves. He hablado de equipamiento, he hablado de airbag, he hablado de peajes, he hablado de, bueno, de muchas cosas, ¿no? De la pena que es que la Comisión de Seguridad Vial no sea legislativa, del despropósito que hay por el hecho de que arriba nuestros políticos sean más políticos que técnicos y al final... En petit comité sí que te dicen que pueden hacer cosas o que quieren hacer cosas, pero luego la verdad vale más el color político que la realidad, por aquello del intercambio de cromos, y que es muy triste que organizaciones y gente pues del ámbito civil, ¿no?, y particulares sean los que tengan que tirar para adelante con algo tan importante como la seguridad vial, que se les llena la boca oyendo a todos estos políticos a un montón de jornadas y bla, 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 ya lo sabes tú, para al final, pues eso, solo hacerse la foto, tal, postureo y ya tienen la agenda completa y me voy a otro sitio, ¿no? Y por desgracia es así, entonces pues eso, no me he callado una como era de esperar y bueno, les ha resultado interesante, les ha parecido chula la charla, sobre todo por eso, porque no me he callado una. Entonces no deben de estar como muy habituados a estas cosas, ¿no? Vale. Porque hay mucho policía local, Mossos d'Esquadra. Mañana toca la Guardia Civil. Mañana
eso es en Ibiza. Porque, oye, hay un encuentro simultáneo, digo, porque Marlaska está allí o ha estado allí, el encuentro de ciudades por la seguridad vial.
En Zaragoza.
En Zaragoza, sí.
Sí. Me han preguntado que si no estábamos ninguno. Digo, pues mira, yo es que tengo este evento en el otro lado, me comprometí antes y mis compañeros que casualmente, pero a Dios gracias, tienen trabajo. Entonces, claro, por desgracia en estos días el trabajo hay que anteponerlo a esto porque esto es hobby y es vocacional y no se gana nada con ello.
Oye, ¿tú crees que en el 2030 tendremos la mitad de fallecidos que ahora?
Ni
¿en las carreteras y calles?
Ni de coña.
2030, estamos...
No, me da igual. 2030, no. Si no se está llegando ahora a los puntos que se supone que teníamos que haber llegado...
Quiero recordar, no me hagas ser malo, pero quiero recordar que en el 2010 o el 2011, es decir, hace 10 años también dijo lo mismo el ministro de turno para el 2020.
Sí. Claro, por eso.
Y no acertó.
Por eso, es que no se ha cumplido en el primer decenio, se va a cumplir en el segundo o en el tercero, ni coña. Además, esta mañana les he dado datos, además lo he dicho. Es otro punto también que también les ha chocado. Bueno, les ha chocado y no les ha chocado porque saben cómo funciona el sistema ARENA y saben cómo se maquillan las cifras. Lo que pasa es que ellos son profesionales y no pueden decirlo, lógicamente, pero yo sí. Entonces, le he dicho, estas son las estadísticas reales. O sea, esto es lo real, ¿vale? Lo que hay por ahí, lo que se nos da en medios de comunicación, porque es lo que pasa en las diferentes administraciones, sabemos todos que eso está maquillado. Y entonces, a fecha de hoy, yo les he dado, tenemos 291 fallecidos en usuarios de dos ruedas. 291, a fecha de ayer. Digo, y los que no sepan dónde puedo hacer seguimiento.
2021.
Sí. Entonces, bueno. Claro, ¿por qué? Estuve explicando. Bueno, porque hay algunos pues que son personas, pues, en este caso, guardias civiles, que esos no cuentan, porque son fallecidos en acto de servicio. Los fallecidos en zona urbana, que son pinceros o repartidores o mensajeros, tampoco cuentan. Accidente laboral, siniestro laboral. Vaya. Claro, es que vas quitando todo esto y dices, bueno, vale, si está muy bien que sea siniestro en horario laboral, ¿vale? Bien, perfecto. Pero siniestro de moto en horario laboral, porque al fin y al cabo el siniestro lo ha tenido con la moto. No. Luego habrá que averiguar en qué circunstancias y todo lo demás, pero es que ha sido con moto. Entonces, claro, esto al fin y a cabo empiezan a restar. Oye, no, esto no está bien. Vale. Y esto hay que empezar a hacerlo bien. O sea que, bien, mañana, esta tarde tenemos un simulacro de siniestro vial, que estará súper interesante, hablando también de hojas de rescate y demás. Sí. Y mañana interviene Guardia Civil, luego un psicopedagogo, o sea que estará la cosa muy, muy, muy interesante.
Muy bien, pues Alonso, que lo disfrutes. Que lo pases bien y nada, ya nos cuentas la semana que viene más cosas, ¿de acuerdo?
Claro, vale. Claro. Os contaré las bonitas fotos que se hacen con la luz de aquí.
Gracias, Alonso. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Adiós, adiós. María José Alonso, de la plataforma Motera para la Seguridad Vial. La verdad es que hoy íbamos a decirle hola a David o Diego, pero no sé, está un poco afónico. Entonces, vamos a mantenerlo para mañana. Vamos a mantener a David o Diego que mañana esté un poquito más despejado. Incluso le hemos llegado a llamar, pero no sé si se atreve o no a hablar con nosotros porque se ha quedado afónico. ¿Qué ha pasado? Porque él no ha estado en Ibiza. Él está trabajando todo el día, mañana, tarde y noche, que le habrá ocurrido a Diego. Pero bueno, no pasa nada, porque seguro que ahora, con un descanso, con un relax y tal, seguro que David y Diego mañana está con nosotros lo mejor del mundo, sin duda alguna, ¿eh? O sea que, bueno, me dice si quieres entro, me lo dice en voz baja. Hola, de Diego, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente. No sé si se me reconoce.
Sí, con
dificultad.
Casi me gusta más así que antes.
Estilo Barry White. Bueno, entro porque un buen amigo nuestro, Carlos Sotelo de Silence, ayer presentó el Silence S04 Nanocar, el coche de Silence, que ha hecho en colaboración con Acciona. Es un coche eléctrico que lleva dos baterías de la moto Silence, Vicente. Que tendrá con el máximo rango 149 kilómetros de autonomía y costará sin baterías unos 7.500 euros. La idea es que van a haber unos centros unos battery centers donde puedas ir y cambiar la batería para tener la máxima autonomía.
Oye, mañana estarás bien, ¿no? Para poder hablar desde allí.
Mañana es importante tener un poquito de voz, por eso. Menos la fuerza.
Mejor.
Como verás, mejor.
Pues nada, pues no te preocupes. Hasta luego.
Digo que aquí, al estilo de Piplas, había que hablar de nuestro buen amigo Carlos.
Parece que hablas bajito y tal. Estos que hablan bajito por el teléfono y tú les respondes: sí, dime. ¿Y tú por qué hablas bajito? Si tú no pasa nada, te estoy oyendo yo.
Porque vale. no da para más.
Esto. Bueno, venga, vale. Pues hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Adiós. Buscamos los clásicos.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Swear I'll be there. Will wake you.
Vamos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Walk Out to Winter, la música de After Camera que nos va a dar paso, atención, con 24 horas de antelación sobre el horario previsto, porque lo hacemos siempre a última hora, los últimos minutos del viernes, pero hoy lo hacemos del jueves. ¿Por qué? Porque mañana tenemos programa especial desde Nissan, desde la electromovilidad de Calp a 100 kilómetros de aquí, ¿eh? Irá la unidad móvil de Luz de Cruce, de COPE más Valencia. Una unidad móvil que es moderna, es actual, pero yo no sé si... Fernando, hola, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Vicente.
Fernando Córdoba, hombre de Copa CV, la asociación en defensa, conservación del patrimonio automovilístico de la Comunidad Valenciana. ¿Podríais venir con un clásico eléctrico? No, es difícil esto de encontrar.
Ya no es imposible, Vicente. De hecho, ya los podemos encontrar.
¿Sí?
que se han rectificado con motores eléctricos.
Sí.
Hay que decir que estas rectificaciones de estos vehículos clásicos se han hecho principalmente en Francia y después se han traído aquí, pero ya podemos ver también, aunque hoy vamos a hablar de Citroën, vamos a ver Citroëns en las Islas Baleares ya electrificados, concretamente bastantes Mearis.
Ah, sí. Bueno, pues para mañana no, pero para otro día sí que podríamos poner alguno por ahí en marcha.
Sí. ¿Qué te parece? Haremos lo posible para que aparezca nuestro Meari electrificado.
Sábado, atención, encuentro de citroneros en Vétera a las 9:30 de la mañana. Cuéntanos.
Así es, Vicente. El sábado, todos aquellos que tengan un Citroën o sean amantes de la marca Citroën, autodenominados citroneros, tienen un encuentro en Vétera en las instalaciones de Rapid Garage, que es un establecimiento especializado en la restauración y venta de repuestos de clásicos de la marca Citroën. Se va a celebrar un encuentro de clásicos en la que se darán lugar allí todos los aficionados, con un programa que durará ni más ni menos que hasta las 17 horas aproximadamente, porque efectivamente, además de clásicos, va a haber almuerzo y comida para los asistentes que quieran estarse allí todo el día disfrutando de los Citroën.
Sí.
Hay que decir que además de ver verdaderas joyas clásicas de la marca, en las instalaciones del Rapid Garage, sí, se van a celebrar charlas sobre mecánica, siempre hablando de nuestros clásicos Citroën. Y además va a haber un invitado de excepción que se llama Jorge Sierra, que es un apasionado del viaje y la aventura, y atención, porque ha dado la vuelta al mundo en un Citroën. ¿Cuál puede ser, Vicente?
En el dos caballos.
Efectivamente, ha dado la vuelta al mundo en un Citroën dos caballos del año 79, apodado Naranjito.
Hombre.
La pregunta y la respuesta es fácil: ¿de qué color es el Citroën dos caballos?
No se me ocurre. Oye, pues tendríamos que charlar algún día con Jorge Sierra aquí, ¿eh? No sé si lo hemos tenido alguna vez.
Haremos lo posible para que en una próxima edición participe en nuestro programa.
Bueno, en Rapid Garage está en el polígono Lorta Bella, calle 8, nave 11, en Vétera, en Valencia. El sábado también hay una ruta en Vespa desde Elche hasta Albacete, hasta Aina.
Aina,
sí.
Sí, Vicente, esto lo organiza Vespa Elche y se va a celebrar una ruta para todos aquellos amantes de las Vespas, que saldrá temprano a las 7 horas desde Elche y se dirigirán hacia Aina, Albacete, comiendo en Lietor. Y hay que decir que es una ruta dura, porque dura ni más ni menos que 11 horas.
Vale.
Y se recorren aproximadamente unos 400 kilómetros de distancia.
Sí.
Volverán a Elche, donde luego lo único que van a poder hacer ese día es descansar.
450 kilómetros en Vespa, bien, bien.
Efectivamente.
Vale. Tienen bastante moral. Está bien esta gente de Vespa Club Elche.
Así es, pero tenemos para el domingo, Vicente, el Vespa Club Requena.
Sí.
Un evento muy importante que queremos darle toda la importancia que tiene, desde luego, porque colaboran con la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama, dentro de lo que son los actos del programa de celebración del Día Internacional del Cáncer de Mama, que se celebra durante estos días.
Sí.
Pues decir que el domingo se va a celebrar en Requena la octava edición de la carrera virtual contra el cáncer de mama, Ciudad de Requena, organizada por la Asociación Local contra la Enfermedad, AMACMA D8, la cual ayuda a mujeres que padecen esta enfermedad y recaudan fondos destinados a la investigación de esta enfermedad y otros proyectos relacionados con el ámbito sanitario. Decir que este Vespa Club Requena pues siempre ha colaborado con cada una de las ediciones, y para el domingo, además de animar a todo aquel que quiera participar a través de la página web de la asociación, que es www.amacmaz8.com, la podrán encontrar como siempre en el enlace de nuestra página web de Copa, emplazan a todos aquellos amantes de las Vespas a que a las 11:30 horas del domingo acudan al conocido y céntrico monumento a la Vendimia, que está en el centro de Requena, donde van a hacer una fotografía conmemorativa de grupo como muestra de solidaridad con esta asociación.
11:30 del domingo en el monumento a la Vendimia de Requena se tiene que hacer esa fotografía de grupo como muestra de solidaridad. ¿Y algún evento de clásicos vamos a tener la próxima semana o que el día 20 de noviembre tengo?
Sí, adelantamos ya unas semanas, pero es importante porque ya está abierto el plazo de inscripciones.
Sí.
No se puede faltar a esta tercera edición del Rally de Regularidad Ciudad de Torrente, que organiza uno de nuestros clubs más importantes de la provincia de Valencia en cuanto a número de socios, que es el Club Horta Clásics, y decir que también que todos aquellos participantes en este rally puntúan para formar parte de lo que es el Trofeo de Regularidad 2021 de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, esto se celebrará el día 20 de noviembre, pero ya podemos inscribirnos a través de la página web del Club Horta Clásics.
En cualquier caso, toda la información sobre los eventos previstos, la actualidad del mundo de los clásicos en la Comunidad Valenciana, ¿dónde está? En decopacv.es.
Así, Vicente, toda la información del clásico de la Comunidad Valenciana centralizada en decopacv.
Gracias, amigo. Un abrazo. Bien,
hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo. Eso, el próximo será viernes, es verdad. Tienes razón, tienes razón. Un abrazo, Fernando Córdoba, de Copa CV, con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad.
I guess now it's time for me to give up. Yeah, I feel it's time.
Bueno, se han producido más noticias, por supuesto, que ya alargaremos un poquito más la próxima semana. El hecho de conducir de forma eficiente y planificar el viaje aporta un ahorro, por supuesto, en el gasto, ha dicho Hello Auto. Por ejemplo, Lamborghini está vendiendo más que nunca, cosa curiosa, ¿eh? Ha conseguido un récord de ventas que aumenta el 23% hasta septiembre con casi 7.000 unidades. Ya lo contábamos hace unos días, efecto pandemia, de aquello de decir, oye, que yo quiero el Lamborghini. No sé lo que va a pasar, pero yo quiero el Lamborghini, ya. El renting ha aumentado un 15%, los ingresos al cierre del tercer trimestre supera ya casi 5.000 millones de euros. Mañana, como digo, estaremos a 100 kilómetros de Valencia, a 100 de Albacete y a 100 de Cuenca. Estaremos en la gasolinera Galp, estaremos con Nissan, donde ha puesto en marcha varios cargadores para vehículos de todo tipo, no solo Nissan, para que puedan cargar sus vehículos eléctricos. Está en el punto estratégico, sin duda alguna. Charlaremos mañana con David Barrientos, con Daniel Pérez de Easy Charger, con la propia alcaldesa de Villargordo del Cabriel, Carmen Suárez, estará también hombres de Galp y otros muchos asuntos que mañana trataremos desde allí, desde Villargordo del Cabriel. ¡Saludos! Want you back.